El evento de ventas Black Friday de Toyota termina pronto. Descubre 16 modelos de coches, camionetas y SUVs híbridos de la marca más confiable. Toyota, vayamos juntos. Haz clic en el banner o visita toyota.com para más información.
Este podcast forma parte de iVoox Originals. Disfruta de este avance.
Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 20 de noviembre de 2024 y esto es La Contracrónica. En un giro inesperado, Joe Biden autorizó este domingo que los misiles de largo alcance que entregan a Ucrania como parte de la ayuda militar puedan ser empleados para ataques dentro de territorio ruso. Esto supone un cambio importante, ya que hasta ahora una de las condiciones que ponía el gobierno estadounidense a sus aliados ucranianos era que no podían utilizar esas armas fuera de Ucrania para evitar una escalada en el conflicto. Los ucranianos habían pedido insistentemente que esa restricción se eliminase, ya que complicaba mucho su defensa. Los rusos atacan a menudo con artillería desde el otro lado de la frontera, pero el ejército ucraniano no podía destruir esas baterías ni las instalaciones de las que se vale el ejército ruso. Los misiles en cuestión son los ATAC-MS, un sistema de misiles tácticos con un alcance de hasta 300 kilómetros, capaces de llevar tanto ojivas convencionales como de racimo. La aprobación para su uso se otorga justo cuando Biden se prepara para dejar la Casa Blanca, algo que sucederá a finales de enero de 2025. Tras él llega Donald Trump, que ha prometido buscar una salida rápida a este conflicto. Los analistas se preguntan por qué ha esperado tanto Biden para dar esta autorización, para dar este paso. Al parecer, el objetivo de la Casa Blanca es contrarrestar la entrada de efectivos norcoreanos en la guerra. La incorporación de Corea del Norte a la guerra ha hecho saltar las alarmas en Washington, donde desde hace tiempo, según nos hemos enterado ahora, se barajaba la opción de levantar las restricciones de alcance de los ATAC-MS. La decisión de Biden ha provocado, como era previsible, una rápida y furiosa respuesta desde Moscú. El Kremlin ha acusado a Estados Unidos de echar leña al fuego, y esto es textual, y ha advertido que cualquier ataque con misiles ATAC-MS en su territorio será considerado una agresión directa de Estados Unidos, no de Ucrania. No es la primera vez que desde Rusia amenazan con represalias, que podrían ser incluso de carácter nuclear, si se sienten directamente amenazados por la OTAN o por Estados Unidos, por lo que nadie se la ha tomado en serio. Para los ucranianos, esta autorización es una gran noticia, aunque quizá llegue un poco tarde. Volodymyr Zelensky lleva meses pidiendo que les dejen utilizar esos misiles en territorio enemigo, ya que los rusos realizan numerosos ataques desde allí, especialmente los grandes bombardeos sobre ciudades e infraestructuras. Los últimos se produjeron hace solo 3 días. El día 17, Rusia lanzó un ataque con 120 misiles y 90 drones que afectó a la mitad de la capacidad de generación del país. Este ataque causó la muerte de al menos 7 personas y dejó decenas de heridos. El anuncio de Biden ha abierto de nuevo un debate sobre la estrategia a largo plazo de Estados Unidos en aquella zona. Unos ven en esta decisión una oportunidad para fortalecer la posición negociadora de Ucrania en cualquier futura mesa de diálogo, especialmente si logran mantener el control sobre las áreas de Kursk que capturaron en agosto tras una ofensiva relámpago. Otros temen que esto solo incremente las tensiones, llevando a una escalada de inciertas consecuencias. Pero a Biden le quedan solo 2 meses en la Casa Blanca. El 20 de enero del año próximo, Donald Trump tomará posesión del cargo y asegura tener un plan para poner fin a esta guerra. Todo queda, por lo tanto, en el aire hasta que se produzca el traspaso de poderes. Pero el problema, como vemos, es urgente y podría empeorar de forma notable. Lo que quiera hacer Trump al respecto tendrá que hacerlo rápido. Por primera vez, el presidente Biden ha permitido al gobierno ucraniano algo que le vienen pidiendo desde hace un montón de tiempo, que no es otra cosa que emplear armamento de largo alcance, de origen estadounidense, se entiende, para realizar ataques dentro de territorio ruso. Una medida que facilitaría mucho a Ucrania la defensa, concretamente una defensa más profunda contra Rusia. Esto implicaría, vamos a quitar el condicional porque esto ya está decretado, implicará, vamos a poner el futuro o el presente, porque ya ha realizado los primeros ataques en territorio ruso. Esto fue el domingo, estamos ya a miércoles y se han producido algunos ataques en distintas partes cercanas, eso sí, a la frontera. Es decir, que esto implica que Ucrania puede atacar en distintas partes de Rusia, realmente hasta donde lleguen esos misiles, y más concretamente en Kursk, donde Rusia, según parece, ha acumulado más de 50.000 efectivos, entre ellos unos 10.000 soldados norcoreanos, con el objetivo, evidente, de recuperar el terreno perdido en la ofensiva de principios de agosto. El terreno perdido que es parte de Rusia, no es parte de Ucrania. Es el único, es un pedacito, un bultito minúsculo en la línea de frente que corresponde a territorio ruso. Esta ofensiva la vimos en su momento, allá por el mes de agosto, la vimos aquí en la Contracrónica. Debe estar a la primera vez que Ucrania se metía en territorio ruso. Y lo más importante de todo, ataques ya realizados sobre territorio ruso, esto desde prácticamente el principio de la guerra. Pero era la primera vez que se metía en territorio ruso y por tierra, y conseguía además mantenerse dentro de una pequeña porción del mismo. Para Putin aquello fue pues un inconveniente de primera categoría, porque contraatacar por Kursk, en aquel programa que hice allá por el mes de agosto, os mostré un mapa, pues lo obligaba a desplazar tropas a esa zona, desatendiendo así otras áreas del frente. Suponía además una humillación en toda regla, y es de hecho una humillación en toda regla, por mucho que la superficie tomada por los ucranianos sea mínima, es de aproximadamente unos 1.000 kilómetros cuadrados, es muy poquito, es apenas un puñado de aldeas, pero lo suficiente como para que esa persona que comenzó la guerra hace 2 años y medio, Vladimir Putin, vea que la guerra vuelva a casa, aunque sea a una región muy remota y fronteriza. Bien, fue entonces, en aquel momento, en agosto, cuando en el Kremlin pensaron que esa operación de reconquista de Kursk era perfecta para los efectivos norcoreanos, que le había prometido Kim Jong-un en una reunión que tuvieron este mismo año. Kim Jong-un le conocemos bien, por la contra pasado muchísimas veces, especialmente hace años, cuando tuvo esos acercamientos con Estados Unidos, tuvo una reunión muy fraternal, Putin y Kim Jong-un, y se mostró voluntario no solo a enviar armas, que armas le han enviado muchísimas a Rusia, sino también gente, es decir, hombres, tropas de refresco, supuestamente muy bien entrenadas, no sabemos hasta qué punto lo están, pero se entiende que están bien entrenadas. Los norcoreanos viven para la guerra, el régimen norcoreano vive para la guerra desde hace 80 años. Y lo más importante de todo, en este caso visto desde la perspectiva de Putin, extranjeros. Y esto tiene sus consecuencias buenas para Putin, y es que las bajas, en el caso de que se produzcan, y se producirán, no serán rusos, serán o de otras nacionalidades, y así se ahorra tener que dar explicaciones en casa. No es que se prodigue mucho por las explicaciones, pero sabe que cada ataúd que vuelve del frente, pues es un clavo, evidentemente, es un clavo en su propio ataúd. Van a hacer falta muchísimos, pero genera descontento. Es mejor que mueran gente, esa es la razón por la cual están yendo a esta guerra tan pocos rusos europeos, y van de repúblicas étnicas perdidas en mitad de Siberia o del centro de Asia, y si puede mandar extranjeros, mejor que mejor. Habida cuenta de que ya las unidades mercenarias no tienen esa importancia que tuvieron al principio de la guerra, pues no está mal tener a otras unidades mercenarias, en este caso de un estado como es Corea del Norte, combatiendo para Rusia. Esto de los efectivos norcoreanos parece que son, que es bueno, lo miremos por donde, desde donde lo miremos, en la perspectiva rusa. Como es lógico, en Corea del Norte, si pierden los 10.000 soldados, nadie emitirá la más mínima queja, nadie dirá nada. Esos 10.000 soldados los han enviado a Kursk y pongamos por caso que solo vuelve una parte. Lo vuelven 2.000 o 3.000, vamos, que hay una auténtica matanza. Allí nadie dirá nada. Aquello es una tenebrosa tiranía que vive por y para la guerra. Por lo que no es descartable que en Corea del Norte incluso eleven a los altares a los muertos, es decir, que los convierten en algo parecido a héroes nacionales, a quienes hagan monumentos allí en Corea del Norte por haber muerto en la lucha contra el imperialismo estadounidense. Bien, según contaban el otro día en el New York Times, debió influir mucho, de hecho en el New York Times lo daban por seguro, que el cambio de decisión, algo que los ucranianos venían pidiendo desde hace un montón de tiempo, pero que en Estados Unidos se resistían, vino motivado precisamente por eso. Es decir, por la presencia de efectivos extranjeros, que es lo que terminó decantando al final la posición estadounidense. En este caso, la de Biden, que está ya de retirada, pero que quería hacer a Volodymyr Zelensky este favor. Al parecer, según contaba el New York Times, la decisión la tomó justo antes de salir para Brasil para participar en la cumbre del G20 que se ha celebrado este año en Río de Janeiro. Bien, la autorización para que los ucranianos puedan utilizar este sistema de misiles se llama Sistema ATAC-MS, algo así traducido como Sistema de Misiles Tácticos del ejército. Responde a varias demandas que le han venido haciendo desde Ucrania. Y no solo desde Ucrania. La prensa, muchos analistas vienen insistiendo en que no tenía mucho sentido, y no lo tenía, que si los rusos están atacando desde 10, 12, 20, 25, 50 kilómetros al otro lado de la frontera a objetivos dentro de Ucrania, y no hablamos ya de la parte ocupada, sino de lo que es la Ucrania libre, que no tiene mucho sentido que los ucranianos no se puedan defender, es decir, no puedan devolver el ataque hacia el otro lado de la frontera. Esto se lo venían pidiendo desde hace muchísimo tiempo. Las restricciones, además, convenían mucho a Rusia, ya que le bastaba con atacar desde su propio territorio a sabiendas.
¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de iVoox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVoox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.